Somos tres mujeres que nos unimos a compartir experiencias, saberes, herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan. Esto es Alquimia para el Alma.
Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior, la alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir.
Un espacio para encontrarnos, para ser espejos y reconocernos entre nosotros, hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.
Hola, hola. Un gran saludo a todos los alquimistas del alma. Hoy tenemos un programa especial porque este episodio honra la presencia en nuestra vida de una figura supremamente importante que se llama el Padre. En Colombia, en el mes de junio, celebramos el Día del Padre y así como lo hicimos en mayo para el Día de la Madre, pues queremos honrar esto y compartir un poco de nuestro camino y de nuestra mirada. Para hacerlo, tengo el honor de tener a mi lado una mentora, una maestra, un ser que ha llenado de luz para mí ese concepto de lo que es el Padre y de la relación con el Padre. Y se las quiero presentar. Ella se llama Carolina Encinales, es terapeuta, pero quiero que, Caro, tú cuéntales quién eres y cuál ha sido como un poco tu recorrido para poder tener este aprendizaje.
Bueno, hola, mi Anita, y muchas gracias por invitarme. Me siento feliz y honrada. A mí a veces me cuesta un poquito como hablar de mí, pero yo siempre lo que me defino es como una mujer que lleva muchos años, yo creo que más de la mitad de la vida buscando. Yo soy psicóloga y bueno, desde este camino de la psicología muy temprano empecé también como a buscar y me iba identificando como mucho por la línea de la terapia gestáltica, de las constelaciones familiares, inclusive también con el trabajo de las técnicas arcaicas, del tarot terapéutico. Y bueno, y también hace 11 años soy dueña de un jardín infantil en el que trabajo desde una mirada de la pedagogía sistémica, que pues no es otra cosa que también llevar como esta mirada de las constelaciones familiares a la pedagogía. Y bueno, desde allí también trabajo con niños, con familias. Y bueno, este ha sido como mi camino.
Y ahora que lo nombras, pues ustedes saben que yo soy mamá. Tengo un pequeño de 5 años y ese fue nuestro vínculo. Ahí fue donde conocí a Caro, porque precisamente, y desde esta mirada, Caro, tú me corriges, pero lo que más ha quedado en mi corazón es que no podemos ejercer la paternidad, ser mamás o papás, sin antes mirarnos a nosotros mismos.
Es que desde esta mirada, la construcción de la maternidad y la paternidad está asociada a primero nosotros reconocernos como el hijo que fuimos, ¿cierto? Y esto implica tomar a los padres. Porque si nosotros no tomamos a nuestros propios padres, luego muchos de estos conflictos y de lo que no hemos resuelto como hijos es lo que se nos abre cuando tenemos nuestros propios hijos. Entonces tú también, pues que haces parte de esta comunidad en el jardín infantil, sabes que siempre que un niño abre cualquier tipo de tema, pues la invitación siempre es a que nosotros nos revisemos como padres. Es que la mirada ni siquiera hay que dirigirla a que el niño tiene un problema, sino que somos nosotros los que cuando dirigimos la mirada a nosotros mismos, pues revisamos y casi que desatrancamos eso que está pasando con el niño. Pero esto implica siempre una invitación a revisar qué nos pasó cuando niños con nuestro propio papá y con nuestra propia mamá.
Y entonces aquí voy a empezar a hacer preguntas a esta hermosura, porque pues digamos que yo desde la misa de la primera comunión, inclusive desde antes, venía como ofreciendo trabajos para. Yo también he sido una buscadora y casi que la relación con el Padre ha sido una constante de trabajo, de observación, de zoom en mi vida. Pero ¿qué es eso de tomar al Padre, Caro? Ve, yo tengo el apellido, los dientes, el color de la piel y mi papá está ahí y es mi papá y yo lo reconozco como Padre. ¿Qué es eso? que tanto hablan en constelaciones y desde la mirada sistémica de qué es tomar al padre.
A ver, lo primero que me parece importante es decir que tomar, ¿cierto? La palabra tomar a los padres no es algo que pasa de la noche a la mañana, y de hecho Angélica Olvera, que es una mexicana que fue quien de hecho llevó como todo este tema de las constelaciones a la pedagogía, una vez a ella le preguntaron esto que tú estás preguntando y ella decía, tomar se hace a cucharaditas y todos los días, ¿cierto? Que es como un símbolo de que es una tarea de la vida entera, porque la palabra tomar implica que tú recibes absolutamente todo lo que fue, con lo bueno y con lo que no fue tan agradable. Es decir, no solo tomo la vida, que a veces es lo primero que se rechaza, ¿cierto? Muchas personas tú ves que van por la calle diciendo, es que yo no tengo papá. Eso lo he escuchado yo, pero muchas veces que como yo no tuve papá, o como yo no tuve un buen papá, o como mi papá me abandonó, como no estuvo, ¿cierto? Tomar significa incluir absolutamente todo. O sea, tanto como si tuviste experiencias maravillosas con tu padre, como si tuviste experiencias muy dolorosas de abandono, de abuso, de negligencia. O sea, tomar todo. Es decir, que tomar, la palabra tomar implica convertir todos los noes en síes, ¿cierto? Y eso es una tarea de la vida entera. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo se toma lo malo? O lo que yo considero malo. ¿Cómo soy capaz de decir sí a una historia de dolor? Bueno, allí está también como toda esta mirada terapéutica, el trabajo personal que te lleva a decir, bueno, sí, así fue. Y lo recibo. Porque es que desde recibir esto es que yo puedo moldear lo que va a ser mi vida hacia arriba, ¿cierto? Porque básicamente en el rechazo de lo que no me gustó, de lo que no me pareció, de lo que me quedó faltando, es donde está el rechazo a una porción de mí misma. Y allí es donde tenemos entonces las dificultades que luego enfrentamos, pues por no tomar.
Aquí es donde hacemos un pare y podemos inhalar y exhalar. Porque como en la mecánica de esta vida cotidiana es, dame una recetica, cómo puedo hacer, qué puedo hacer para. Y yo quiero compartirles algo de lo que dice Caro, porque si bien tomar es una palabra y la metáfora de tomármelo a cucharaditas, pues todos nosotros nos han cuchareado, hemos comido sopita o un postrecito como que no queremos que se acabe, pero en el trabajo no es un hacer. El tomar sucede en el corazón, es una sensación, es un sentir, es algo que sucede en otros niveles distintos al nivel racional. Y yo creo que ahí es donde está como el gran aprendizaje o la gran eureka que hay en el trabajo personal. Y se los comparto también desde mi propia vivencia. Como dice Caro, es un trabajo que sucede o nos acompaña en toda la vida, pero digamos que ya hay como unos esbozos o ya ha tocado la puerta una sensación en mi corazón distinta al rechazo, al juicio, a la crítica, después de mucho hacer, queridos oyentes, ¿cierto? No es yo hice esto y sucedió esto, es que después de, no sé, de la cucharadita 21.354...
Ya no me supo tan maluco.
Ya no supo como tan, ay, esta sopa tan maluca. Cierto, es un camino. El hecho de que estés escuchando esta conversación ya empieza a abrirse una puerta en tu inconsciente, una necesidad de trabajar algo o una curiosidad por algo. Caro, ¿qué representa el padre en esta mirada sistémica y por qué es tan importante tomarlo? Ya nos empiezas a responder porque es el 50% de nosotros, ¿cierto? Inclusive biológica y celularmente tenemos el 50% invertido ahí. Uh-huh. Pero ¿por qué es que es importante hacer eso? ¿Qué representa o qué significa esto?
Yo te voy a responder esto también con una imagen, ¿cierto? Y es, generalmente en un parto, bueno, digo en un parto cuando tenemos una pareja, cuando no estamos solitas, ¿cierto? Sino digamos en un parto donde tú tienes tu pareja, la escena es que tú estás en el proceso de dar a luz y el papá puede estar al lado casi que expectante, viendo qué pasa, cómo pasa, y que de alguna manera tiene la función de llamar al hijo a la vida, ¿cierto? Y uso esta imagen no para que después digan como, ay, pero y entonces las que no tenemos el marido, no, simplemente quiero usar la imagen como una metáfora, porque al final la función del padre, o lo que el padre representa, está muy conectado con que el padre es quien muestra el mundo, ¿cierto? Ahorita seguramente van a surgir muchas preguntas de si yo no tuve papá y si me abandonó, o sea, y como todas estas cosas. Pero voy a responder muy, muy como desde lo genérico. Cierto, el padre muestra el mundo. La mamá cuida y contiene la vida y luego el padre muestra el mundo. Desde este lugar, cierto, es el padre quien nos lleva hacia el camino. Entonces, cuando nosotros andamos como un poco cojos, porque no hemos tomado, porque no hemos reconocido, porque no hemos hecho como este proceso, es decir, si yo camino con mi padre independientemente del padre que yo haya tenido, que es que ahí es donde está la diferencia, ¿cierto? O sea, yo camino con mi padre independientemente si mi padre estuvo o no estuvo, me vio o no me vio, o sea, cuando yo camino con mi padre, yo sé que yo estoy yendo a la vida y que desde allí el éxito está disponible para mí, porque tengo padre. Entonces, cuando yo digo tengo padre, que es una frase tan importante, es también decir que sé que me merezco después como pareja un hombre completo, que me merezco después también ser próspera en mis proyectos y en mis emprendimientos, o sea, que todo está disponible para mí, porque tengo padre y por lo tanto puedo ir a la vida. Yo sé que esto es una cosa difícil de entender, porque esto es más de digerir, ¿cierto? Pero al menos también te lo expreso, obviamente desde la mirada que yo trabajo, pero desde lo que ha sido esto en mi vida, porque yo acá no vengo a hablar de nada que yo misma no haya caminado, yo no haya transitado, y creo que tú ya que me conoces hace un tiempo largo, sabes que es de lo único que yo me siento con propiedad de hablar, ¿cierto? Que no es como lo que leí en un libro, sino lo que he tenido la oportunidad de digerir, masticar, y luego decir sí, así es. Y sí hay una sensación de que cuando tú caminas con tu padre, bueno, y con tu madre, pero ahorita estamos hablando del padre, sí hay una sensación de que tienes la posibilidad de ir a la vida y poner en términos de proyectos, poner en términos del éxito, poner en términos del hacer, como el camino.
Okay. Y aquí nos aprovechamos de algo. Tú hablas mucho de lo fenomenológico, como del lenguaje también del alma. Y esto probablemente, si tu razón siente un poquito de resistencia o no lo comprende muy bien, tu alma ya le está haciendo alquimia, ¿cierto? Esas palabras son muy comprensibles para lo que sucede en tu inconsciente, en tu lenguaje álmico. Ahorita bien, voy a profundizar un poco en lo que dices, cuando nos sentimos cojos, ¿cierto? ¿Qué significa caminar cojo y no tomar el éxito en la vida? ¿O no asumir esa representación del padre? ¿Cuáles son como esos? Yo voy al médico porque tengo síntomas, ¿cierto? Como, ay, me está doliendo aquí, ¿yo cuándo sé que tengo que trabajar al padre? Sabiendo que es una sopa que me va a tener que tomar toda la vida, ¿cierto? Uh-huh. Pero ¿cuándo se abre como una alerta? ¿Cuáles son esos indicadores que me están diciendo a mí, es momento de empezar un trabajo para tomar a mi padre?
A ver, es difícil separarlo solo del padre, ¿cierto? No también con la madre, pero voy a tratar de hacerlo. Y es, muchas veces pasa que podemos tener un montón de proyectos, tener una facilidad enorme para crear, ¿cierto? Tengo muy buenas ideas, pero luego cuando yo las voy a llevar a la práctica, no se concretan. Cuando yo saco el proyecto como buscando que camine, que vea la luz, que pueda dar frutos económicos, esto no se concreta. Como también cuando, inclusive muchas veces, cuando yo quiero salir, digamos, de la casa de mis padres, ir a buscar mi independencia, irme a vivir solo, y como que no se afianza, como que termino y me toca regresar, porque es que no pude, porque me quedo grande, porque no conseguí el dinero, porque no pude consolidar, ¿cierto? Y entonces me toca devolverme. Está muy conectado como realmente a los proyectos cuando tú vas al hacer y no te resulta, ¿cierto? Como en esta capacidad de verdad de que yo gesto un montón de cosas pero luego ninguna puede caminar solita, ninguna puede ver la luz. Ahí para mí como terapeuta hay un indicador, ¿cierto? Que bueno, ¿qué está pasando con papá? Porque es como que estás de alguna manera como no reconociendo, como no viendo, y volvemos a la palabra tomar, como que no estás tomando algo que es absolutamente necesario para que tú puedas abrirte camino en la vida. Entonces eso es como una de las cosas. Otra que también es muy importante y que es a veces hasta más fácil en lo cotidiano de ver y reconocer es en nosotras el tema, por ejemplo, de la pareja, ¿cierto? Y es como, Dios, cuando yo siento que en mi relación de pareja lo que es, ya no estoy viendo un igual, que estamos hablando de dos personas en un intercambio equitativo, que nos estamos viendo desde el mismo lugar, sino que yo empiezo a sentir que mi pareja empieza a hablarme como un papá, empieza a ponerme reglas como un papá, quiere que yo haga caso, que yo obedezca, ya la sexualidad no fluye de la misma manera, porque es que hay como un atranque, porque ya el deseo cambia, porque es que yo estoy parándome como muy chiquita frente a un hombre que pareciera que es muy grande y estoy dedicada solamente a recibir y poco a dar, ¿cierto? Hay también un desequilibrio en este intercambio. Entonces ahí ya también uno dice, bueno, acá hay temas con el papá que hay una llamada a resolver y que es precisamente la pareja la que me los está abriendo, la que me los está mostrando.
Ay, chicas, trabajo, ¿eh? Y conciencia, si está resonando con alguna de estas cosas. Lo que yo me encuentro con frecuencia también es personas que tienen esos indicadores, claro, que estás hablando, pero al momento de hacer luz en la relación con su padre, tienen una visión muy fantasiosa de una buena relación. No es que yo adoro a mi papá, no es que mi papá es tan lindo conmigo, no es que mi papá es tan generoso. ¿Ah? Sigue habiendo, al igual lo que mencionabas ahorita de cuando no tengo el papá, que el papá me abandonó, que hubo evidencia clara como de violencia o de abuso. Entonces, ¿cómo empieza a ser como esa luz importante para mí o qué podrías decirme al respecto?
Ahí a veces es hasta más complicado, y te voy a decir, de hecho, Joan Garriga dice que hay heridas dulces y heridas amargas, ¿cierto? Las heridas amargas son más fáciles de trabajar porque las heridas amargas te pican, te molestan, te arden, te escuecen, ¿cierto?
Y tienen evidencia externa.
Claro, mientras que la herida dulce es muy difícil, primero porque es muy difícil de identificar, y segundo porque a lo que te lleva en el trabajo personal es a soltar un lugar de privilegio. Y la herida dulce está conectada a cuando yo he sido la niña de papá, ¿cierto? O el niño de papá. Pero es en este ento que estamos hablando nosotras dos como mujeres, pues si hay oyentes hombres, luego ellos lo trasladarán a su vida. Pero a lo que voy es cuando yo he sido la niña de papá, la niña de los ojos de mi papá, que yo digo como, no, es que mi papá me veía y no había nada más lindo en el mundo para él, ¿cierto? Y casi que un poco se desplaza inclusive la relación con la mamá porque esta niña se convierte en el centro de absolutamente todo. Y acá, de manera inconsciente, también hay una instrumentalización del hijo. Entonces, este hijo o hija pues va creciendo con la sensación de que es demasiado especial, de que tiene demasiados privilegios en la vida y de que luego el mundo tiene que tratarlo y responderle de la misma forma que este padre la trató, ¿cierto? Entonces ahí es donde también empieza a golpearse con el mundo cuando se supone que llega a la vida adulta, porque es que una cosa es llegar en edad a la adultez y otra cosa es hacerse adulto. Y es como que todo el tiempo estás contrastado porque el mundo no te está tratando desde el lugar de privilegio que tú crees que tienes que tener. Entonces, acá tomar al padre, mira qué diferente, porque acá es soltar el lugar de privilegio que mi padre me dio. Y darme cuenta que desde otro lugar también hubo una instrumentalización en el deseo que no me sirve. Y que entonces tampoco soy un ser humano tan hiper especial, aunque obviamente todos somos muy especiales, pero me refiero como...
Eres tan especial como cualquier otro.
Exacto. Y que en este sentido, pues sencillamente yo me tengo que bajar. Yo conocí una vez a una persona que decía, es que yo me bajé las piernas de mi papá para subirme en las piernas de mi marido. Entonces, no es que bajarse de las piernas de papá significa que es que yo con mi padre no soy una pareja. Yo frente a mi padre soy la pequeña. Entonces es tomar el lugar, que acá es otra de las cosas muy importantes, Ani, ¿cierto? Y es que cuando yo tomo mi lugar como la pequeña y soy capaz de ver a mi padre como el grande, aún en lo difícil y aún en lo bonito, pues también entonces luego puedo tomar mi lugar como pareja, como mamá, como empleada, o sea, como en todos los roles que tengo.
Pero entonces espérame un momentico porque quiero entender un poco más a esta hija o a este hijo que tiene un lugar de privilegio con su padre, que le cuesta inclusive como ver algunos vacíos o ver esas heridas amargas porque la herida es dulce, como cuáles son esos indicadores que tiene poco esfuerzo porque se siente merecedora de todo, poco el saber qué tiene que hacer para lograr algo y está esperando.
Es que los matices son como diversos, ¿cierto? Pero digamos que quien ha tenido un lugar de privilegio generalmente es una persona que tiene como una falsa idea del servicio. Es decir, soy una persona que como siente que ha recibido tanto, aprendí desde muy pequeña a ponerme en un lugar donde yo soy la elegida y desde allí yo voy a ayudar a todo el mundo, desde allí yo soy muy especial, entonces yo necesito ocupar un lugar muy especial en tu vida. Pero ¿cómo ocupo ese lugar especial en tu vida? Pareciendo muy buena.
Okay.
¿Cierto? Entonces empiezo yo como a mostrarme en todas las bondades que tengo para ofrecerte y para ofrecerle al mundo, y desde ahí también me pongo muy a tu servicio, pero mira que es como un servicio más...
como
más falso,
claro.
¿Cierto? Porque al final lo que yo necesito es que a cambio tú me des amor, que a cambio tú me trates como yo creo que debo ser tratada, que a cambio tú me tengas en el pedestal en el que yo siento que me merezco estar montada, que a cambio tú me des los privilegios a los que yo me hago acreedora por ser tan buena.
Okay.
Entonces es también como... Hay bastante falsedad. Quiero decir que estos movimientos no siempre son conscientes, porque es también un poco... es lo que esta niña o ese niño aprendió desde muy pequeño, que necesitaba, como el traje que aprendió a ponerse para poder vivir en estas circunstancias y en esta familia y en esto. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que ese traje que nos servía cuando teníamos 5, 6, 7 años, pues hoy a los 40 nos queda súper apretado y nos lo seguimos poniendo, claro. Que es lo más loco, ¿cierto?
El hacer cosas para agradar a mi padre y ser buena.
Claro, porque al final... esta figura del padre la estás desplazando en un montón de figuras alternas, o sea, la desplazas en la pareja, la desplazas en el jefe, la desplazas inclusive hasta en tu propio hijo, y quieres seguir agradando a cada uno, pero al final, a quien quieres seguir agradando es al padre, aun si el padre ya está muerto, porque es que esto no es una cosa que se corte, como te decía, cuando cumplimos tantos años, o sea, precisamente el trabajo personal está conectado a adultarse, ¿cierto? Ya que este niño interior que nos está dictando desde la herida cómo tendríamos que ser hoy a los 30, a los 40, a los 50, pues ya pueda estar tranquilo y satisfecho y conforme con lo que fue, porque por fin tomamos nuestra historia con todas las aristas que tiene.
Eso de tomar al padre entonces es más largo y más ambicioso de lo que en un simple programa, en un simple episodio, podemos ir como vislumbrando, pero hay cosas a las que les quiero hacer zoom, y es cómo tomo al padre si fui abusada. ¿Qué significa eso cuando se murió ya mi padre? ¿Cierto? Hay algo que yo me he encontrado en consulta y es que, y lo acabas de nombrar, y es que el padre no es el padre físico, sino la grabadora a la que le pongo play a cada instante en mi mente. Cierto que está hasta en mis operadores de cómo tomo una decisión, de cómo hablo, de cómo agrado, de cómo digo, de cómo hago, de cómo planeo. ¿Cómo tomo al padre?
Mira, yo creo que esa es una de las preguntas más comunes porque pareciera imposible de hacerse. Entonces es muy importante aclarar, ¿cierto?, que cuando estamos hablando del padre, estamos hablando no de la persona necesariamente, de la persona que te abusó o que te maltrató o que te violentó. Estamos hablando de la representación interna del padre que llevas contigo y con el que vas a caminar en la vida. Inclusive muchas veces el trabajo terapéutico y el trabajo personal pasa por construirse el padre o la madre cuando el referente externo, digamos, que te ha hecho un daño real y suficiente, ¿cierto?
Caro, que regálame un segundito esto porque quiero hacer también zoom acá, y es que todos son interpretaciones de vivencias que tuve. Inclusive porque si ustedes nos están escuchando y tienen dos o tres hermanos, todos tienen un papá distinto, siendo el mismo papá. Vamos a suponer que todos son hijos del mismo papá y todos se hicieron una representación distinta en la mente de quién es el papá. Entonces, continúa, porque es como esa imagen que yo tengo aquí en mi cabeza.
Sí, eso es muy cierto, o sea, cada hijo llega a ocupar un lugar diferente. Es como si nos sentamos en una mesa de comedor, todos no nos podemos sentar en la misma silla, ¿cierto? Porque ya, yo digo mucho cierto, pero es que es cierto, o sea, ya las sillas ya están ocupadas, entonces yo me siento en otra que está vacía. Desde ahí yo ocupo un lugar diferente, y el momento de vida en el que mis padres me tuvieron a mí, en el momento de vida en que tuvieron a mi hermano, son momentos diferentes, por lo tanto tengo padres diferentes, aunque haya muchas similitudes en la crianza. Pero digamos, volviendo a retomar lo que decías de un padre maltratador o abusador, que es como tan complejo, desde la mirada de las constelaciones o la mirada sistémica, cuando hablamos de que tomamos todo, quiero ser muy clara en que no significa que yo a ese papá lo voy a ir a abrazar y a caminar de la mano con él y a decirle te honro papá, porque eso sería una mirada súper romántica. Es también decir que yo soy capaz de asumir que esto me pasó, que hace parte de mi historia, pero que cuando yo me paro frente a ese padre, lo que yo puedo decir es yo recupero mi inocencia. Porque yo no lo quería de esta manera, porque la niña que yo fui no estuvo de acuerdo con esto, porque la niña que yo fui fue usada de esta manera, y hoy aquí y ahora yo recupero mi inocencia, pero reconozco como adulta que esto nos vinculó. Entonces, como adulta decido, por ejemplo, que no quiero volver a tener relación contigo, pero también decido y asumo que como niña ya no quiero, o sea, ya lo que pasó no tengo cómo resarcirlo, ¿cierto? Yo ya no puedo volver atrás y decir, no, es que era distinta, sí, esto me pasó, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a caminar en la vida con esto que me sucedió, aun cuando tome la decisión de que no quiero ver más a mi padre? Pero sentirse sana es, de esta historia también es un poco cuando sientes que ya no duele. Creo que eso es un indicador muy importante. Cuando sientes que tú puedes inclusive hablar del tema sin esta carga de dolor tan impresionante. Cuando además sientes que este dolor puede ser puesto al servicio de otras historias similares para otra persona, que es como el proceso de transformación más bonito del dolor, que es como que ya no me quedo sufriendo y reclamando, sino que digo, sí, así fue, y yo recupero mi inocencia, pero yo pongo esto al servicio de otras personas con historias similares y desde allí yo transformo y triunfo como hija, ¿cierto? Porque ya ahí estoy yendo hacia la vida, ya ahí estoy yendo hacia el éxito, ya ahí estoy tomando mi historia con todo y todo lo que tuvo. Entonces, vuelvo y parafraseo a Joan Garriga, que también decía que desde la mirada de las constelaciones familiares es como si nosotros tuviéramos una casa muy grande, donde cada una de las habitaciones debe ser limpiada y ordenada, donde no queda como el cuarto del relujero por allá escondido con telarañas, sino que precisamente lo que necesitamos es incluir lo que ha sido excluido. Y mucho de lo que ha sido excluido no siempre son solo personas, son las historias de dolor. Las historias de dolor las excluimos porque no hablamos de ellas, porque la carga de dolor es tan horrible que es mejor no hablarlas. Entonces, este proceso es como traer a la luz lo que está en la oscuridad, porque así es como podemos caminar completos.
Y el lugar común es no quiero acordarme o no tengo información y no quiero ir a buscarla, de quizá algunos que no tienen papá o que no tienen recuerdos muy vívidos del padre, que un padre abandonó, un padre se fue, un padre murió. Y es como lo que yo te estoy escuchando también, es un trabajo de honestidad con nosotras mismas, de acercarnos al dolor con... aquí sí hay promesa de liberación, ¿cierto? Aquí sí hay un cielo de vernos más livianitos, de poder ir a una historia de dolor sin drama. El dolor quizá no... Lo que se suaviza es el sufrimiento, pero el dolor puede permanecer y está bien, porque no vamos a decir que una persona que fue abusada pueda recordar la historia de dolor en alegría o en placer, no, o en gozo. Sigue habiendo dolor, pero no se dramatiza el dolor, no hay sufrimiento y se puede ir ahí como un recurso de aprendizaje.
Es como que ya lo puedes mirar de manera compasiva, que creo que es una de las cosas más importantes cuando uno está tomando a sus padres. Quienes somos padres sabemos con cada célula de nuestro cuerpo que nosotros intencionalmente no hacemos nada para dañar a nuestros hijos, que dañamos a los hijos en ignorancia, a veces en desconocimiento, pero no porque yo intencionalmente voy a hacer esto para dañar a mi hijo, porque quiero que mi hijo sea un asesino y lo metan a la cárcel. Eso nunca ningún padre, ninguna madre lo desea. Dañamos a los hijos porque somos humanos, así de simple. Y el proceso de reconocer que nuestros padres son un ser humano como cualquiera es como la cosa más liberadora del mundo, porque nos quedamos también en el niño que veía al papá y a la mamá como omnipotentes, omnipresentes, y no nos damos cuenta y no aterrizamos que son dos personas como cualquiera, con sus historias de dolor, con sus propios retos, con sus propias dificultades, que ellos mismos seguramente también fueron abusados, maltratados, abandonados, y que hicieron pues lo que pudieron. Entonces, cuando nosotros somos capaces de verlos como dos personas comunes y corrientes, también entonces nos liberamos. Ahorita, cuando nombraste esto, la frase que me llegó es como, incluir es libertad. Cuando yo soy capaz de incluir en mí la historia con todos los matices, yo me hago libre. Porque al final, la diferencia entre, listo, que me duele pero lo acepto, y sufrir y hacerme una vida desdichada desde ese lugar, es el cambio de actitud. Es también el cambio de mirada. Entonces, desde ahí, pues yo tengo el control, pues medianamente en lo que es posible controlar.
Lo puedo gestionar.
Es decir, yo tengo la posibilidad de decidir si, dónde pongo mi mirada. Si en todo lo horrible que fue, y hago de eso una excusa para fracasar en la vida y para que siempre algo me salga mal. Y, es que a mí me sale así porque como mi papá fue un tal, 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 por eso es que yo lo hago así. Y seguir culpando lo que no fue, lo que no hubo, lo que sí estuvo mal, no sé. O sencillamente decir, yo cambio de perspectiva, yo cambio de mirada, incluyo, asumo y me hago libre. Ay,
un trabajo de honestidad conmigo, con lo que siento, con mis emociones, pero también liberarme de expectativas. Porque el papá que nos imaginamos nosotros, y esto no va patrocinado, pero tiene que ver con lo que hizo Disney con nosotros.
Total, el príncipe.
El príncipe de lo que tenía que ser. Y ahí se va como acercando un poquito más ese pensamiento fantástico de cómo sería, pues que si a mí me ponen a elegir el papá ideal, ustedes se imaginan, eso tiene una mezcla entre el capital que tiene el papá de Paris Hilton con un poquito de Javier Bardem. Yo puedo sacar aquí una lista perfecta de cómo sería el papá imaginario, ese que anhelo, ese que, por el cual juzgo y paso la vara de medida con el papá actual. Pero cuando lo tomo con su historia, digo como, ay, qué belleza, es que no podía más sino darme esto que me dio. Y para él fue suficiente y fueron los recursos que tenía. Ahí entonces cuando tú nombras, que ahí me pongo un poco más adulta, vuelvo a la mirada, pues dejo de ser la niña que reclama a ser la adulta que gestiona, y que asume.
Y acá hay una cosa, Anita, que a mí me parece muy importante resaltar, y es que muchas veces... hay padres que quieren dar, pero hijos que no quieren recibir. Porque es tanto el malestar, tanta la rabia que tengo, que yo no quiero recibir. Entonces, desde la parte del equilibrio, los padres damos y los hijos toman. Pero cuando el hijo en soberbia interrumpe el intercambio, porque dice como que yo no quiero nada de ti, entonces también el padre se debilita. Y entonces interrumpe su intercambio. Y esto a veces uno le parece muy difícil entenderlo desde el lugar del hijo, pero si nos paramos desde el lugar de padres, quienes somos padres, es más fácil de entender. Si tú quisieras a tu hijo darle algo, y este hijo todo el tiempo está diciéndote que no quiere nada de ti, que te odia, que te detesta, que te vayas, que no quiere, que no le des nada, ¿cierto? Real y simbólicamente, pues llega un punto en que el padre se siente débil y no puede dar más, porque sabe que cualquier cosa que dé va a ser rechazada. Y desde ese lugar el padre también decide retirarse. Entonces el proceso de adultarse es también hacerse consciente de que cuando somos nosotros los que estamos rechazando lo que viene de nuestro padre, pues el padre también se retira, porque sabe que lo que tiene para dar no es bien recibido, mucho o poco a los ojos de quien recibe. Pero cuando estamos en el adulto sabemos que es suficiente.
Y todo esto que me has contado, había una pregunta que tengo que la quiero como clarificar aquí para los oyentes, pero podríamos retomar lo que dice, nadie reemplaza al papá biológico, a ese que puso la célula en mí es el que es. Por más que yo haya tenido un tío representativo que le dije papá toda la vida, por más que mi mamá se casó con otro personaje y yo lo asumí como padre y fue protector y amoroso conmigo, nadie va a reemplazar a aquel que puso su célula en mí.
Es que acá juegan dos cosas, ¿cierto? Uno es que tu padre biológico, quien puso la semilla, si fue lo único que hizo, bueno, pasó su información genética y de su linaje. Pero otra cosa distinta es la función del padre. Entonces, si por ejemplo el padre lo único que pudo hacer fue poner la semilla y hubo alguien en casa o en la familia que pudiera ejercer la función del padre, pues este hijo de alguna manera no se va a sentir tan vacío porque hubo alguien que ejerció la función, que son dos cosas. Pero siempre con el reconocimiento que tengo padre. O sea que, como dices, por ejemplo, mi tío fue como mi padre, pero yo tengo padre. Y a este padre, si no tengo nada más que agradecerle, le agradezco la vida. Y lo veo, ¿cierto? Es que a veces en estas circunstancias no hay nada más que hacer sino verlo y reconocer la semilla en mí.
Uh-huh. Y llega un tema aquí muy importante para nosotras las mujeres, bueno, y para los hombres también. ¿Qué tiene que ver todo este tema con las relaciones de pareja? Si no hemos tomado al padre, buscamos al inadecuado. ¿Cómo es eso?
Es que en la pareja se establece una dinámica que está conectada también a la herida. O sea, al potencial, pero también a la herida. Entonces, si desde algún lugar yo siento que yo soy una mujer debilitada o que no tengo la fuerza suficiente porque precisamente no la he tomado de mi padre, pues voy a elegir una pareja que sea muy fuerte. Y el intercambio que vamos a hacer es como, mientras tú seas el fuerte, yo no tengo que asumir la fuerza y voy a seguir jugando a ser la débil para que tú puedas seguirme protegiendo.
Pero entonces vuelve y juega lo que hablábamos ahorita. Al no tomarlo, no ocupo mi lugar, porque ahí no estaría yo siendo una pareja, sino estaría siendo una hija.
Uh-huh. Pero aún es importante aclarar que en las relaciones de pareja, aun cuando estemos entre dos iguales, se van a abrir necesariamente temas de nuestras heridas infantiles. La diferencia está en que si los resolvemos como una pareja, nos miramos de igual a igual y cada uno se hace cargo de lo que le corresponde. Pero si en la relación de pareja nos ponemos como hijos, el otro va a ser el responsable de hacerme feliz, porque mi creencia es que todo lo que yo no recibí, el otro es el que me lo tiene que dar. Entonces, desde ese lugar, lo único que hago es también pedir y renegar de lo que no recibo.
Sigo poniendo expectativas en otros sin yo hacerme cargo de mi trabajo personal.
Exacto. Si yo no tuve suficiente mirada de mi padre, Entonces yo ando por el mundo buscando el reconocimiento, pero luego seguramente puedo engancharme con una pareja de la que sienta que no tengo la misma mirada y el reconocimiento, y a esta pareja le voy a estar todo el tiempo pidiendo mirada, 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 cuando en realidad eso se lo quería pedir era mi padre y no pude hacerlo y no lo recibí. Entonces voy por la vida diciendo, oye, tú me quieres mirar suficiente porque es que yo no fui suficientemente mirada, y luego entonces también lo desplazo sobre mi hijo, ¿cierto? Y entonces en ese hijo también pongo un montón de cosas para sentir que yo soy el centro del universo de ese hijo porque necesito mirada, 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 y eso luego para el hijo es demasiado. Entonces al final, pues también sanar es ocupar el lugar. Es distinto si yo desde este lugar adulto puedo reconocer que me faltó mirada y darme cuenta que mi pareja me está abriendo cierta herida y decirle como, ¿sabes qué? En este momento estoy sintiendo esto contigo, creo que tengo asuntos que tengo que resolver, que tú me estás haciendo ver a través de esta conducta, a través de este comportamiento. Sería de gran ayuda si me acompañas a mirarlo, pero si no, está bien, porque yo también me puedo hacer cargo por mi cuenta. Esto ya es una posición adulta distinta, decir, oye, ¿por qué no me miras? Oye, ¿por qué no me das? Pero es que no estoy de acuerdo, pero es que tú, ¿cierto? Ahí estamos todavía en una posición muy infantil, donde estamos esperando que sea el otro el que resuelva, el otro el que me dé, el otro el que cambie, para que a ver si algún día alguien me da lo que mi papá no me dio.
Sí, aquí ya estamos mirando los adultos que somos hábiles en responder acerca del dolor que cargamos cada uno de la maleta, como lo mencionas, y sigue en juego esa necesidad. Muchas de las ambiciones que tienen las personas que llegan a mi consulta son: quiero sanar. Y una de las claridades que he tenido es que tal vez esa sanación es la cuchareadita que sucede en el transcurso de toda mi vida, ¿cierto? Yo integro partecitas, sombritas, experiencias, situaciones, unas facetas, pero el trabajo se puede seguir abriendo toda una vida, ¿cierto? Y lo que tú mencionas, puede que haya una situación que me evidencie algo. Yo les he compartido aquí que cuando llegó mi hijo, llegó con el paquete completo de un montón de sombras que no habían pasado ni siquiera, es que no tenía ni noticias mías. Y este hombrecito llega a abrirme un panorama que solo pude acceder a él a través de la maternidad. Uh-huh. Que puede que yo esté con una pareja y esté muy bien, pero 3-4 años más adelante se abre otra partecita de esa herida y me sigue mostrando. Porque hay un meme por ahí de una chica que dice como, ay, marica, ya, si yo trabajé al padre, ya, por favor, ya esto quedó chuleado, quedó listo, y vuelve y aparece.
Si la misma situación sigue apareciendo, es porque solamente has resuelto en el plano mental, que es muy importante hacer esa salvedad. Para que algo se integre suficientemente, necesita ser trabajado en el plano mental, emocional y corporal. ¿Listo? Yo puedo tener comprensiones y entendimientos de lo que me pasó, pero no haberlos llevado a mi emoción, no los he integrado desde mi ser y mucho menos los he encajado en mi cuerpo para decir que camino con ellos. Entonces, cuando solo se trata de comprensiones desde lo mental, se siguen abriendo los temas de manera reiterativa. Cuando ya yo he logrado integrarlos, de verdad uno siente que camina diferente por la vida. Eso no significa, pues, que luego no se te vaya a abrir un tema distinto. Porque claro, las diferentes circunstancias van abriendo diferentes temas. Y pues el proceso personal, pues, se trata de que tú vas atendiendo en la medida que las cosas van llegando. Como también hay otros que se van haciendo los locos en la medida que las cosas van llegando. Eso ya es una decisión personal. Y ahorita cuando nombrabas de la gente que llega a tu consulta, yo acá quiero decir algo que para mí es, o sea, lo aprendí de mi maestro, pero además para mí es como un decreto, y es que yo no puedo acompañar absolutamente a nadie en algo que yo no haya conquistado por mí misma. Y esto no significa, pues, que es que si a mí me llega una consultante que tiene una historia de abuso, si yo no fui abusada no la puedo acompañar, no. Significa que ayudarle a transitar por esa comprensión, de tomar la vida como es algo en lo que yo medianamente ya he trabajado. Que yo no tengo el derecho de tocar el sistema de nadie si yo no he resuelto al menos y puesto en orden mi propio sistema. Entonces, cuando una consultante llega a mí, yo siempre le digo, bueno, yo lo que pongo a tu servicio es mi camino. ni siquiera mi conocimiento, es mi camino. Y eso de entrada te habla de todas las limitaciones que va a tener este encuentro, porque es que solo habrá un lugar hasta el que yo sea capaz de caminar contigo, solo habrá un lugar hasta el que yo sea capaz de acompañarte. Y parte también de mi responsabilidad será decirte cuando siento que ya desde acá no te puedo acompañar y que hay otra persona que te pueda acompañar mejor que yo. Porque cualquiera que está en una relación terapéutica sabe que a uno no le llega un consultante de manera gratuita y que este consultante siempre te está llevando a decir, a ver, esto sí lo tengo resuelto, o por acá esto me está haciendo patinar, por acá yo ya pasé y tengo cómo acompañarte, o no. Y esto es un ejercicio de honestidad súper importante. Entonces, es saber que la responsabilidad personal cuando trabajas con otros es enorme, porque lo primero es que pone en orden tu casa, sacude el polvo, limpia, bota el relujero y ahí
recibe
sí
recibe visita.
Y ahí sí recibe visita, exacto.
Y aquí va con esta última pregunta. Yo sé que pueden surgir en ustedes muchas más y está abierto nuestro Instagram para que nos escriban también y nos hagan las preguntas que Carlos nos puede ir respondiendo también en el sitio. Y es, ¿yo qué puedo empezar a hacer? Ya Caro nos habla de un trabajo terapéutico, para tomarse una sopa, pues hay que elegir una persona adecuada, pero también en eso que vienes diciendo, elijo a quien esté en mi correspondencia, ¿cierto? Y puedo conectar con aquel al que también mi conciencia me permita. Pero, ¿qué hacer? ¿Cuál es, como cuál puede ser el kickoff, el inicio? Entonces me pongo los tenis, preparo la ropa, ¿qué voy haciendo? Ya el hecho de escuchar este podcast hasta el final va siendo un gran trabajo de apertura y de conexión, pero ¿cómo puede ser ese camino que tú recomiendas?
Siempre digo, caminos hay muchos y tú debes elegir el camino con el que resuenes, pero para elegir primero tengo que probar. Es como que yo llego a una heladería y hay un montón de helados de muchos sabores y yo no sé cuál de todos me voy a querer comer y a veces le digo a la niña, me da un poquito de este, hasta que yo pueda elegir. Entonces no siempre tenemos la fortuna de que el primer terapeuta o el primer camino que elegimos es el que es. Y esto pasa muchas que yo fui donde un psicólogo y no sabe nada y no sé qué y me aterró. Bueno, siga buscando. Todo parte de una incomodidad. Si yo siento que los resultados en mi vida no están siendo como yo los espero, esto ya le está hablando de que usted tiene que buscar ayuda. Entonces, empiece a buscar. Esa siempre es mi recomendación. Busque hasta que resuene. Y cuando resuene con el camino elegido, vuelva y evalúe los resultados en su vida. Si ve que los resultados están cambiando, eso significa que el camino elegido está funcionando. Pero si ve que usted puede estar teniendo muchas compresiones, pero los resultados en su vida son los mismos, pues entonces es que se está quedando en la defensa, que puede ser de pronto muy mental, o en, ay, sí, yo entiendo todo, pero ya ve. Entonces, ahí se vale. ¿Y por qué no? Pues yo hablo por mí, muchas cosas al tiempo, porque yo no resueno con una sola, ¿cierto? Entonces también he podido aprender a identificar en qué momento de mi vida pongo a mi servicio diferentes cosas, dependiendo de mi necesidad. Pero eso ya habla de una primera pregunta, que a veces es cuando estamos tan desconectados de nosotros mismos es muy difícil de resolver. Y es, ¿qué necesito? Esa es casi que la pregunta con la que yo recibo a todos mis consultantes, y es, ¿qué necesitas? Y al principio casi nadie sabe responderla, no tengo ni idea. Bueno, ¿qué necesitas para saber por dónde empiezas a buscar?
Y hay algo que cuando tomamos al padre, ya no lo dijiste, ¿cierto? Es comprometerme con el camino. Si ya encontré algo que resuena conmigo, que me está dando luces, pues métesela toda y métesela con toda, si lo que quieres es sentirte mejor.
Sí, también sabiendo que se vale parar, listo. Porque yo te digo, yo llevo más de 20 años haciendo cosas y se vale parar. Y se vale decir, en este momento no quiero nada porque estoy en proceso solo de integrar o estoy en proceso solo de placer y de gozo. O sea, se vale. Pero luego retoma.
Sí, y solo si quieres una vida distinta, quieres ir al éxito, quieres materializar lo que sueñas, quieres hacer vida tus ideas, y eso significa tomar al Padre. Caro, gratitud desde mi alma por el camino recorrido contigo a nivel personal y terapéutico, y por este espacio en el que te abres generosamente a compartirnos ese tomar al Padre y qué significa la relación del Padre en nuestras vidas.
No, tú sabes que lo hago con todo el amor y bueno, vuélvame a invitar.
Claro, si las personas quieren contactar contigo para hacer este trabajo, ¿dónde te pueden encontrar?
Bueno, yo no soy muy de redes, pero tengo en Instagram una cuenta que es Caro Encinales Terapeuta, como mi nombre y mi apellido. Y bueno, por ahí también me pueden conectar, ahí tengo un link a mi WhatsApp que es como la línea más directa, y a través tuyo también.
Ok, ok, en la publicación de este episodio entonces vamos a ponerles los datos de ella por si quieren emprender este camino y dejarse acompañar de una mujer que es testimonio. Y a ustedes, alquimistas, sigan profundizando en su camino interior. Este fue un episodio especial para el Día del Padre. Esto es Alquimia para el Alma.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.